hoy, Señor, nos vemos delante de la majestad de nuestro Dios. Y usted va a ver a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Y Señor, hoy esperamos algo sobrenatural de parte tuya en este lugar. Que tu presencia invada este lugar, que tu gloria se manifieste, que tú respondas la adoración, el clamor, la intercesión de tus hijos, y que hagas cosas grandes. Y una vez más usted va a levantar sus manos y va a adorar la Trinidad de Dios. Gloria. Deuteronomio 30, 19 dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Dios pone delante de nosotros dos caminos, dos opciones: vida o muerte, bendición o maldición. Y luego dice: ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Es una de las decisiones más importantes en nuestra vida. Por eso Dios dice: ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Pues siempre que hablamos acerca de estos temas, algunos dicen: pero las maldiciones generacionales no existen. Pero nosotros tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia, no qué es lo que dicen algunos predicadores. Y debe quedar muy claro que Dios no nos va a castigar a nosotros por los pecados de nuestros papás, abuelos o bisabuelos. No. Sin embargo, hay consecuencias que afectan a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La Biblia es muy clara cuando dice: el alma que pecare morirá. Sin embargo, tristemente, los pecados, las acciones y las decisiones de nuestros abuelos o nuestros bisabuelos sí tienen consecuencias sobre nosotros. Por ejemplo, cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, los mayores de 20 se quejaron. Y por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Ese fue el castigo. Pero los hijos tuvieron que aguantar 40 años en el desierto por el pecado de sus papás. A eso es que nos referimos cuando hablamos de maldiciones generacionales. En Ezequiel 18, Dios está refutando un proverbio falso que muchos creían. Dice: ¿a qué viene tanta repetición de ese proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir ese proverbio en Israel, porque la persona que peque morirá. El castigo viene sobre el pecador. Sin embargo, los hijos, los nietos, a veces tienen que soportar las consecuencias. Por ejemplo, las consecuencias de la idolatría. En Éxodo 20, versículos 4 al 5 dice: no te hagas ninguna clase de ídolos. Y el pecado es el siguiente: no entregues tu corazón a otros dioses, porque extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Entonces, nosotros no somos castigados por la idolatría de nuestros abuelos o bisabuelos, pero esos pecados maldijeron la tierra. Y si nosotros seguimos el ejemplo de ellos, toda una nación puede ser afectada. Por eso hoy hay naciones pobres y ricas, bendecidas o malditas. Otro ejemplo en la Biblia son las consecuencias del pecado de David, su adulterio y luego asesinar a Urías para esconder su pecado y apoderarse de su esposa. Yo encuentro 6 consecuencias. En primer lugar, en 2 Samuel 12:8, el Señor le dice: te habría dado más, mucho más. Primera consecuencia, problemas financieros. Se detienen las bendiciones. La segunda está en el versículo 10 y es la violencia. La espada jamás se apartará de tu familia. La violencia en muchas naciones es por el pecado. La tercera consecuencia, la rebeldía. El Señor le dice en versículo 11: haré que tu propia familia se rebele en tu contra. La cuarta, otros van a disfrutar de nuestras posesiones, de nuestro dinero, de nuestra empresa. Versículo 11 dice: ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Y eso le pasó al pobre David. La otra consecuencia es la muerte o la enfermedad. David se arrepintió de su pecado y el Señor le dice en el versículo 13: el Señor te ha perdonado y tú no morirás por este pecado. Sin embargo, tu hijo sí morirá. Y la otra consecuencia lo encontramos ya en el capítulo siguiente, 2 Samuel 13, y es que su hijo Amnón siguió su mal ejemplo y violó sexualmente a su propia hermana Tamar. Entonces, hay consecuencias por nuestros pecados, por nuestras acciones o por nuestras decisiones. Lo ilustro también con el caso del sacerdote Elí en tiempo de Samuel. La Biblia nos muestra que Elí fue un buen sacerdote, un gran hombre de Dios, pero sus hijos, que también eran sacerdotes, no fueron tan buenos. La Biblia dice que fueron unos impíos, que no conocían a Dios, que menospreciaban las ofrendas que la gente venía a ofrecer en el templo. Y no solo eso, sino que se acostaban con las servidoras del templo. Eso es como los líderes de grupos de conexión que están jugando con las emociones de las niñas. Ese fue el pecado de los hijos de Elí. Pero también su papá los confrontó, pero ellos se rebelaron. ¿Y cuál fue la consecuencia de esos pecados? En primer lugar, los filisteos, que era otra nación, los derrotaron en la guerra. Segunda consecuencia, los filisteos se robaron el arca del pacto. Y en el Antiguo Testamento, el arca del pacto era el lugar en donde se manifestaba la presencia del Señor. Entonces, la presencia de Dios se fue de Israel. Por eso encontramos allí esta frase, esta palabra, Ikabod, es decir, la gloria de Dios se ha ido. Y en cuarto lugar, el legado sacerdotal que estaba sobre la familia de Elí fue quitada. Lo leo en 1 Samuel 2:30. Dios le dice: prometí que los de tu rama, de la familia Leví, es decir, de los de tu familia, y usted va a poner ahí el apellido de ustedes, la familia Peñalosa, Urrutia, lo que sea, me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Por eso llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia, es decir, morirán. Pero también encontramos otras consecuencias por el casi pecado de Abimelech. No sé si han leído la historia, esto es en el tiempo de Abraham. Dice en Génesis 20:18, a causa de lo ocurrido con Sara. Y siempre que yo leo eso, a causa de, yo quiero averiguar qué fue lo que sucedió. No quiero enterarme de los chismes de esa época. ¿Qué pasó con doña Sara? A causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelec quedaran estériles. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues Abraham se había casado con una niña muy bonita. Y para protegerse a él, o sea, un tipo bien egoísta, él pensó, no, pues si se enteran que ella es mi mujer, por quitármela me matan. Entonces yo prefiero echar el cuento de que es mi hermana. Además era una media verdad, porque era una prima así cercana. Entonces digo, es como una hermanita. Y Abimelec no sabía esto. Por eso cuando la vio, le gustó. Y dice la Biblia que se la llevó al patio de su palacio. ¿Qué pasó allí? No lo sabemos. No lo dicen las revistas de chisme en la Biblia. Entonces nos toca suponer qué pasó. Me imagino que la invitó a tomar café, comenzaron a hablar, se reían, le dio un piquito. Pero esa noche, y la Biblia dice muy claramente, antes de él acostarse con ella, Dios le habló y le dijo, Génesis 23, eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. ¿Sabían ustedes que es grave rumbearse a una mujer casada? ¿O tener un noviazgo con una persona con la cual no nos vamos a casar? ¿O no estamos seguros de que nos vamos a casar con esa persona? Es gravísimo. Por eso mire el que está a su lado y dígale, eres hombre muerto. Si te atreves, si lo nuestro no va en serio. Pero lo interesante es que para romper esa maldición de esterilidad que había afectado a toda la familia de Abimelec y a toda la nación, fue necesario dos cosas. Y esto a mí me llama mucho la atención. Lo primero que fue necesario fue que Abraham mismo clamara y rompiera la maldición. Y lo siguiente, era necesario hacer una compensación financiera. Y esto es tan importante que voy a hablar algo al respecto el miércoles. Porque muchos no se dan cuenta que cuando uno peca, cuando hay injusticias, cuando hay cualquier cosa, es necesario hacer una compensación. Y esto lo vemos en Génesis 20:14. Abimelec tomó alguna de sus ovejas, su ganado, sus siervos, y entregó todo a Abraham. Además, le devolvió a su esposa Sara y le dijo a Sara, mira, le entrego a tu, entre comillas, hermano, ahí te entrego. Ah, perdón, mira, le entrego a tu hermano 1,000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Queridos hombres y también queridas niñas, ay de aquel que le cause daño al corazón de otra persona. Es grave, no es un juego. Pero entonces ahí algunos dicen, pero eso es Antiguo Testamento. Por eso yo pregunto, entonces ahora bajo la gracia no hay justicia divina. Bajo la gracia ya la paga del pecado no es la muerte. Bajo la gracia no existe el principio de la siembra y la cosecha. Entonces veamos qué dice la Biblia. Gálatas 6:7 dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de qué, de la justicia de Dios. Todavía hay justicia divina. O si no, miserables de nosotros. Dios interviene cuando es necesario. Lo que pasa es que su gracia es tan grande que muchos no están pagando las consecuencias. Pero hay justicia divina. Y luego dice: siempre se cosecha lo que se siembra. Dejemos que la Biblia se interprete por sí misma, ¿no? Cuando alguien lee un versículo así, tiene que dar una cantidad de explicaciones. Lo que pasa es que eso no está muy claro. No, lea la Biblia. Una de las reglas más importantes de la interpretación bíblica es: leemos tal como está escrito. Juan capítulo 9. Este es el caso cuando Jesús y los discípulos ven a un muchacho ciego. Y entonces los discípulos le preguntan a Jesús: oye, ¿este muchacho nació ciego por su pecado o por el pecado de sus papás? Entonces ellos claramente manejaban el tema de maldiciones generacionales. Pero Jesús le respondió: en este caso, ni él pecó, ni tampoco sus papás. Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera manifiesta en su vida. No todas las enfermedades o las desgracias son por maldición o por pecado. A veces Dios tiene otros propósitos con ciertas situaciones. Sin embargo, recuerden que cuando Jesús vino, Él vino a predicar el mensaje de la gracia. Entonces, ante esa pregunta tan importante, si ellos hubieran estado equivocados, Jesús se los hubiera dicho. ¿Por qué? Porque eso iba a quedar registrado en la Biblia. Él les hubiera dicho: no sean tan brutos, ustedes sí creen en las maldiciones generacionales, pero eso no lo dice la Biblia. Lo cual nos muestra que eso no es algo del Antiguo Testamento. Entonces lo otro que dicen es: pero Jesús murió para romper las maldiciones. Y es cierto, lo dice Gálatas 3:13. Jesús se hizo maldición para romper las maldiciones. Y Colosenses 2:14 dice que Jesús anuló el acta de decretos que había en contra nuestra. Pero devolvámonos a Jeremías. Jeremías 31 es un capítulo en donde Jesús está hablando acerca de el nuevo tiempo que vendrá. He aquí que vienen días en que yo haré un nuevo pacto. Yo escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Pero dentro de Jeremías 31 se vuelve a citar ese proverbio falso que la gente citaba una y otra vez. Y es que los padres la hacen y los hijos la pagan. Y el Señor claramente les dice que cada persona morirá por sus propios pecados. Y luego les habla acerca del pacto de la gracia. Por eso nosotros necesitamos saber cuál es realmente el pacto de la gracia. Entonces, en primer lugar, es cierto que Jesús murió para romper las maldiciones, pero también Jesús murió para salvarnos. Sin embargo, eso no significa que todo el mundo va a ser salvo. Solo son salvos los que reciben a Jesús como Señor. Entonces, que Jesús haya muerto por las maldiciones no garantiza que todos somos libres de las maldiciones. No, somos libres cuando nos apropiamos de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Lo ilustro también con la riqueza y la sanidad. La Biblia dice que Jesús se hizo pobre para que fuéramos ricos. Pero hay muchos cristianos que siguen siendo pobres. ¿Por qué? Porque no se han apropiado de lo que Jesús hizo por ellos. La Biblia también dice que Jesús murió para sanar nuestras enfermedades. Pero hay cristianos enfermos. ¿Por qué? Porque no se han apropiado de lo que Jesús hizo por ellos. La Biblia nos muestra que el perdón de los pecados y la salvación es inmediata. Cuando yo recibo a Jesús, de manera inmediata soy perdonado y soy salvo. Pero la santificación no es inmediata. La santificación es progresiva. Cada día nos debemos ir pareciendo más y más a Jesús. Lo mismo, la prosperidad no es inmediata. A medida que me voy apropiando de lo que Jesús logró en la cruz, voy dejando la pobreza. Lo mismo la sanidad. A veces algunos son sanos de manera inmediata, pero la gran mayoría van siendo sanados a medida que se van apropiando de lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, volviendo al tema de las maldiciones, si quiero ser libre de maldiciones o de posibles maldiciones en mi vida, tengo que, en primer lugar, identificar los pecados de mis papás, de mis abuelos, de mis bisabuelos y las consecuencias que esos pecados pudieron traer sobre mi vida. En segundo lugar, tengo que reconocer los pecados o malos hábitos de mis papás o abuelos que yo estoy repitiendo. En tercer lugar, tengo que confesar todos esos pecados, tanto los de mis papás, abuelos, como también los míos, no para ser perdonados, porque recuerden que ya somos perdonados. Nosotros no confesamos los pecados para ser perdonados, sino para ser libres. Por eso tengo que confesarlos. Pero lo siguiente que tengo que hacer es apropiarme de lo que Jesús ya hizo por mí en la cruz. Entonces, en el nombre de su Señor, yo me apropio de que en Cristo soy libre de maldiciones. Yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que muchos sufren con la expresión maldición generacional por las interpretaciones diferentes que se le puede hacer a esa palabra. Pero es interesante que la mayoría de los que creen en que las maldiciones generacionales no existen son personas que vienen de familias bendecidas. Entonces, si mi familia es bendecida, a mí no me importa que sufran ellos. O vienen de iglesias, de naciones, bendecidas. Y son naciones bendecidas no por ellos, sino por las generaciones pasadas. Son naciones que fueron fundadas sobre los principios de la palabra de Dios. Y aunque hoy quizás ellos han olvidado a Dios, siguen cosechando las bendiciones que también pasan de generación en generación. Pero que digan que la maldición generacional no existe, no nos da esperanza a nosotros, los que vivimos en naciones subdesarrolladas. Porque si no hay una causa para la maldición de ruina, pobreza, desgracia, corrupción, mentira, que hay en Colombia o en Latinoamérica, llegamos a la siguiente conclusión, y es que Dios hace acepción de personas. Que Dios a ellos los bendice, a los ricos, pero a nosotros no. Y perdemos toda esperanza. Pero cuando vemos que lo de las maldiciones generacionales puede ser cierto, o es cierto según lo que dice la Biblia, Y entonces Latinoamérica es maldita por pecados generacionales. Eso nos da esperanza, porque podemos comenzar a romperlas en nuestra familia, pero también en nuestra nación. Porque esas naciones bendecidas, esas familias bendecidas, algo hicieron bien para ser bendecidas. Las naciones malditas, algo hicieron mal. Y la Biblia nos habla: idolatría, ocultismo, mentira, robo, injusticias, adulterio. Entonces esto nos da esperanza. Ahora, quiero que quede muy claro que nosotros como iglesia sí creemos en las maldiciones generacionales. Y creemos en ellas por todo lo que ya les leí, pero sobre todo por el fruto que la oración rompiendo maldiciones generacionales ha traído en más de 30,000 personas que han ido a nuestros encuentros. El fruto es impresionante. Y el fruto habla más que cualquier cosa. Pero como dije antes, el problema que algunos pueden tener con lo de las maldiciones intergeneracionales es simplemente la interpretación que le están dando a esa frase o a esa expresión. Por eso, si ese es su caso, simplemente cámbielo por la palabra consecuencias. Las maldiciones generacionales son las consecuencias que sufren los hijos y las generaciones futuras por los pecados o las malas decisiones de sus papás, abuelos o bisabuelos. Jeremías 32:18 dice, Jeremías le dice al Señor: haces recaer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente. Entonces quiero repetir lo siguiente para que quede muy claro: Dios no me castiga a mí por los pecados de mi papá ni por los pecados de mis abuelos, no. Pero sus pecados traen consecuencias sobre mi vida, o sus pecados me afectan. Entonces una persona puede decir: yo soy pobre porque mi papá se gastó toda la plata en prostitutas, en sus borracheras, en el juego, o fue un mal administrador. Eso es una maldición generacional. Una persona también puede decir: yo tengo problemas mentales o emocionales porque durante el embarazo mi mamá fumó, mi mamá tomó alcohol o consumió drogas. Otra persona puede decir: tengo inseguridades porque fui rechazado en mi niñez por mis papás. Antes de nacer hubo intentos de aborto y eso me marcó. Tengo problemas de inseguridad porque mi papá le fue infiel a mi mamá, o porque mi mamá fue una manipuladora, o porque mis papás se divorciaron. Pero también una maldición generacional puede ser el resultado de simplemente copiar un mal comportamiento de mi papá, de mi abuelo o de mi bisabuelo. Quiero concluir con la siguiente pregunta: ¿qué es usted? ¿Quién va a ser usted? ¿Ezequías o Ocosías? Ahora, yo sé que no tiene ni idea de qué estoy hablando, pero ya se lo voy a explicar. Recuerden que en Deuteronomio 30:19, el Señor dijo: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. ¡Ay! Si eligieras la vida. Todos nosotros, al igual que Ezequías y Ocosías, tenemos en un momento de nuestra vida que elegir. Entonces, Veamos primero a Ocosías. Él fue el hijo de Jorán. Y la Biblia dice con respecto a Jorán, uno de los reyes de Judá, en 2 Crónicas 21:6, que hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel. Jorán está aquí en Judá y él siguió el mal ejemplo de los reyes del norte, el reino de Israel, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. ¿Saben quién es la hija de Acab? La hija de Jezabel, la bruja de las brujas. Pero luego él tiene un hijo que se llama Ocosías. Y Ocosías toda su vida vio las consecuencias de los pecados, acciones y decisiones de su papá. Y quiero leer cuáles son. 2 Crónicas 21:16 dice: en primer lugar, el Señor incitó a los filisteos y a los árabes para que atacaran a Jorán. Fue atacado por las naciones vecinas. Dice: marcharon contra Judá y la invadieron. Y no solo eso, se robaron todos los objetos de valor. Después de esto, el Señor lo hirió con una enfermedad incurable en las entrañas y murió en medio de una terrible agonía, pues por causa de su enfermedad se le salieron los intestinos. O sea, una enfermedad terrible, otra maldición. ¿Y cuál es la última maldición? Sigue diciendo: murió sin que nadie guardara luto por él. Nadie fue a su entierro. Murió solo. Y su hijo presenció todo eso. Pero también su hijo sabía todo acerca de su abuelo, Josafat, porque estaba escrito en el libro de las Crónicas. Él sabía que su papá, que su abuelo había prosperado. Entonces su elección era: ¿sigo el camino maldito de mi papá o elijo el camino bendecido de mi abuelo Josafat y heredo su bendición? Entonces quiero mostrar todas las bendiciones de su abuelo. 2 Crónicas 17:3 dice: en primer lugar, el Señor estuvo con Josafat. Josafat disfrutó de la presencia del Señor, y la razón porque siguió el buen ejemplo de su papá. Segunda bendición, versículo 5: el Señor afirmó el reino en sus manos. Tenía un reino estable. La nación entera lo seguía. Tenía autoridad. Tercera bendición: todo Judá, toda la nación le llevaba regalos. Cuarta bendición: llegó a tener muchas riquezas. Fue un hombre muy rico. Quinta, recibió muchos honores. Sexta, todos los reinos de las naciones vecinas no se atrevieron a declararle la guerra. Y séptima bendición: Josafat se hizo cada vez más poderoso. Uso a Ocosías porque es el caso de muchos. Tienen un papá desgraciado, pobre, enfermo, miserable, y tiene un abuelo próspero, bendecido. Y la lección es: ¿sigo el ejemplo de mi papá o el ejemplo de mi abuelo? ¿Qué hizo Ocosías? Versículo 3 de 2 Crónicas 22 dice: Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab. Siguió los mismos pasos de su papá, porque su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Pregunto, ¿qué están haciendo ustedes? Por eso somos como Ocosías, o el otro caso, Ezequías. Ezequías fue el hijo de un rey malo en Judá. Su nombre fue Acaz. Dice 2 Reyes 16:2 que Acaz no hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel. Está aquí en Judá y sigue el mal ejemplo de los reyes de Israel. Ofreció su hijo como sacrificio. Hoy se llama aborto al dios Moloch. Y ofreció sacrificios en los santuarios paganos. ¿Pero qué hizo Ezequías? Versículo 3. Hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo ¿de quién? De su antepasado David. Ni siquiera el de su abuelo o bisabuelo. Él se enteró de que el mejor rey en todo Judá fue David, y averiguó todo lo que hizo, y Ezequías eligió eso. Y por eso quitó los altares paganos, quebró las imágenes de la diosa Aserá, puso su confianza en el Señor, y no hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. El Señor estaba con Ezequías y por tanto tuvo éxito en todas sus empresas, en todo lo que él hacía. ¿Qué decisión va a tomar usted? Por eso quiero que nos pongamos en pie. Porque hubo un momento en mi vida en donde yo tuve que tomar la misma decisión. Y yo quiero sugerirle lo siguiente. Esto fue lo que yo hice. Yo escribí un listado de todo lo malo de mis papás, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Porque hay cosas malas en mi legado. Hay enfermedades, diabetes, maldiciones generacionales de enfermedad. Hay temores. Mi abuelo rompía las chapas tratando de asegurar las puertas. Y vivía en Australia, donde la gente duerme con las puertas abiertas. Masonería hubo en mi legado. Todo eso lo malo, yo lo supe y lo rompí. Pero luego también hubo cosas buenas. Mis papás, ambos, amaron a Dios toda su vida. Dedicaron su vida totalmente a servir al Señor. Ambos se levantaban temprano en la mañana a leer la Biblia. Yo solo tengo un recuerdo en toda mi vida en mi casa, en donde cuando yo me levanté, uno de los dos estaba dormido. Admirable. Un ejemplo impresionante. Nunca faltaron a la iglesia. Nunca dijeron una sola mentira, ni una sola grosería. Nunca, nunca se tomaron un solo trago, nunca. Y así podría yo seguir mencionando todas las bendiciones. Ese es el legado que yo he seguido. Yo quiero ser como Ezequías, no como Josías. Y Señor, hoy vemos que delante de cada uno de nosotros está nuestra familia, tanto los papás como abuelos, como bisabuelos, como tatarabuelos. Y especialmente en esta nación donde hay brujería, ocultismo, idolatría, robo, mentira. Y Señor, quizás sin darnos cuenta estamos siguiendo esos legados malditos. Y por eso, así como Jorán fue maldito, hay maldiciones en nuestras familias. Pero tu palabra dice: hoy pongo delante de ustedes este momento para decidir. Y yo elijo a Dios. Yo elijo la bendición. Y te doy gracias, Jesús, porque en la cruz moriste para perdonar mis pecados, pero también para anular el acta de decretos que por causa de mis pecados y de los pecados generacionales ahí sobre mi vida. Y aunque estoy pagando consecuencias de errores que ellos cometieron, yo te doy gracias porque yo puedo ir a la cruz e empezar totalmente de ceros. Te doy gracias porque en Cristo soy libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, hoy me apropio de mi libertad en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias, Jesús. Y usted va a mirar la cruz y va a declarar esto.
En ti soy libre, Padre.